Cuba decide inicia campaña de solidaridad con José Daniel Ferrer tras 100 días de encarcelamiento.
Irán dispara misiles contra base aérea en Irak que cobija a fuerzas de los Estados Unidos.
Presionan al activista de Umpacu, José Pupo Chaveco, para que testifique en contra de José Daniel Ferrer.
Afirma Jair Bolsonaro que terroristas cubanos se escondían entre los galenos del plan Más Médicos.
Rescatan en Panamá a dos cubanos de un grupo de 61 víctimas de la trata de personas.
Y por negligencia de autoridades cubanas no va a la Serie del Caribe el equipo nacional.
Arranca mañana en Arabia Saudita la Supercopa Española de Fútbol, el Valencia contra el Real Madrid, y los peloteros, los cubano-americanos Nolan Arenado y Nicolás Castellanos, están negociando en este momento con los Rangers de Texas. Todo eso y mucho más en los deportes más tarde.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta edición de las 11 de la noche hoy, martes 7 de enero de 2020, emisión informativa, resumen, que se transmite también en simultánea a través de Radio Caracol 1260 AM. En los controles de Richie Pérez, a la de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. -22 grados Celsius en La Habana, intervalos nubosos a esta hora, los vientos un poco más fuertecitos que la tarde, están a 22 kilómetros por hora. Comenzamos con las noticias de Cuba.
El proyecto Cuba Decide anunció en las redes sociales el comienzo de una campaña por los 100 días de encarcelamiento del opositor José Daniel Ferrer, dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, Umpacu.
Hoy comienza esta campaña y necesitamos tu ayuda. Promotores de Cuba Decide te invitan a ser una de las 100 voces que representan cada uno de los días que José Daniel ha estado injustamente encarcelado y siendo torturado, afirma Cuba Decide en su página de Facebook y Twitter.
El proyecto de 100 días, 100 voces, busca aumentar las denuncias sobre el injusto encarcelamiento del opositor, quien se encuentra confinado en la cárcel de Aguadores, en la provincia de Santiago de Cuba.
A propósito, el régimen cubano está presionando al activista José Pupo Chaveco en la prisión de Aguadores, en Santiago de Cuba, con el fin que testifique en contra del opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, Umpacu. Pupo Chaveco denunció la situación el domingo a través de una llamada telefónica en la que conversó con el coordinador de Umpacu, José Cervantes.
Yo tuve la oportunidad de conversar con José Antonio Pupo Chaveco, alias El Vaquerito, antier, hace dos días, vía telefónica. Me explicaba de que él se encuentra en la prisión de Aguadores, que él es una persona que no tiene familia que le vayan a visitar, prácticamente así, familia cercana, y entonces el régimen le ha prohibido que cualquier otra persona que desee vaya a visitarlo allí, a llevarle algo. ¿Con qué fin? De hacerle la vida insoportable, hacerle la prisión insoportable, para ver si él se presta para testificar falsamente en contra del proceso que se le quiere llevar a cabo a José Daniel Ferrer García. Él decía que hace poco lo visitaron dos agentes de la seguridad del Estado allí a la prisión, convenciéndolo, tratando de decirle que mira, que hacía falta, que para que él saliera de esa situación, que cooperara. Y todo el mundo sabe lo que significa cooperar. Cooperar significa prestarte para cobardía y para suciedad contra tu voluntad. Está en el destacamento 10 de la prisión de Aguadores. O sea, él está en la misma prisión de Aguadores, pero en una celda de castigo aislada que da a un campo de marabú allí, donde eso allí, dicen ellos que tienen acceso solamente a la dirección del penal, que los guardias de bajo rango tienen acceso allí donde está José Daniel, que son la dirección escogida del penal conjuntamente con los represores allí de afuera.
José Pupo Chaveco, Fernando González Bayán, Roilán Sárraga Ferrer y José Daniel Ferrer García fueron arrestados en octubre del año pasado y están siendo acusados de los delitos de lesiones graves y privación de libertad por una supuesta agresión a un individuo cuya esposa ha desmentido la imputación.
Reitera el presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, que en el marco del programa Más Médicos, creado por la expresidente Dilma Rousseff, se escondían terroristas entre los galenos cubanos. Damaso Rodríguez informa.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, Afirmó ante la prensa que entre los médicos cubanos que trabajaban en Brasil como parte del programa Más Médicos, se escondían terroristas.
Así como los cubanos médicos, entre aspas, salieron de asumir, sabían que iba a pegar los caras, un montón de terroristas en medio de ellos.
En sus declaraciones, Bolsonaro habló del apoyo de Brasil a los Estados Unidos en su disputa con Irán y se comprometió a entregar a los terroristas que operan en el país y mencionó a los profesionales cubanos que estuvieron trabajando en Brasil por varios años.
Esa izquierdalia comienza no junto a más pobres, son personas desinformadas.
Este ala izquierda comienza en los lugares más pobres, usando la buena fe para vender su política, dijo el presidente a las afueras del Palacio de Alborada.
Usa la buena fe de ellos, ¿no? Para vender a su política.
En agosto del año 2019, durante el lanzamiento del programa Médicos por Brasil, Bolsonaro declaró que la verdadera motivación de incluir a cubanos en Más Médicos no era la salud de los brasileños, sino cuestiones ideológicas. El presidente afirmó en ese entonces que tenía pruebas de esa intención. La idea era formar núcleos guerrilleros en Brasil. En una presentación en su canal de Facebook, declaró que muchos de los médicos eran agentes y militares. Sin embargo, el diario O Globo apuntó que no hay evidencias de médicos cubanos involucrados en actividades terroristas en el país. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Las autoridades de Panamá han rescatado en un operativo a dos cubanos de un grupo de 61 víctimas de trata de personas en la provincia de Herrera. Hoy los dos cubanos ya están bien atendidos por la Oficina Institucional contra la Trata de Personas, con cuya directora habló nuestra colega Yolanda Huerga.
Un matrimonio de cubanos que fueron víctimas de trata de personas en Panamá se encuentran ya libres de ese yugo gracias a la acción de la Oficina Institucional contra la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad Pública del país.
No pueden ser deportados. Ellos pueden escoger si desean permanecer en el país o si desean retornar a su país, o si deciden ir a un tercer país. En el caso de ellos, ellos se han mantenido aquí en Panamá.
Explicó Hualesca Ormechea, directora de la institución, quien puntualizó que ambos son de la provincia de Holguín, pero no precisó sus nombres.
Posteriormente van a poder tener su permiso de trabajo. Ellos iban con destino a Estados Unidos, pero se quedaron aquí.
La trata de personas, también denominada la esclavitud del siglo XXI, es una de las actividades ilegales más lucrativas después del tráfico de armas y el narcotráfico.
Ellos cayeron en eso porque no tenían las condiciones migratorias y entonces esa empresa pues les ofreció trabajo y los estaban explotando. Les pagaban menos, eran empacadores, no tenían derecho a vacaciones, a día libre, no tenían contrato de trabajo, pagaban menos que lo que es el salario mínimo. $17 por día le pagaban.
Cuatro ciudadanos de origen chino están imputados de cargos en este caso detectado por un operativo en Chitré, provincia de Herrera, en el que se rescataron 61 víctimas de diferentes países, entre ellas los dos cubanos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Una juez federal de la ciudad de Miami que desestimó el viernes una demanda contra la compañía suiza MSC Cruceros, desaprobó otra este martes contra la empresa Norwegian por confiscaciones en Cuba.
La juez Beth Bloom de la Corte del Distrito Sur de la Florida falló a favor de sendas mociones presentadas por la defensa de las compañías de cruceros al considerar que la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton de 1996 viola el debido proceso.
Ambas demandas fueron presentadas por familiares de los antiguos dueños de Havana Docks Corporation, una compañía que dice ser propietaria legítima de ciertos bienes inmuebles comerciales en el puerto de La Habana, expropiada también por el régimen de Fidel Castro.
El gobierno de Cuba tiene pendiente resolver 5.913 reclamaciones certificadas en Estados Unidos de propiedades confiscadas en la isla por un monto total de 1.900 millones de dólares, según el Consejo Comercial y Económico de Estados Unidos-Cuba.
Este 6 de enero, las autoridades de la cárcel La Pendiente en Villa Clara permitieron una visita familiar al prisionero de conciencia Misael Díaz Paseiro. Su esposa, Ariana López, activista y directora de la Academia Julio Machado, conversó con la periodista Idolidia Darias y ofreció detalles del encuentro.
tuve visita familiar con mi esposo, el prisionero político y de conciencia, Misael Díaz Paseiros, en la prisión Ciudad como la Pendiente, en Santa Clara. Misael me contaba que por negarse a rendirle pleitesía al violento represor humano y feble de la paz, quien es jefe de unidad, fue brutalmente golpeado. En protesta a esto, pasó 8 días en huelga de hambre, de los cuales transcurrieron en una celda de castigo totalmente tapiada y en condiciones infrahumanas. Así se mantuvo golpeado, sin asistencia médica, por 8 días. El 26 de diciembre de este recién concluido año, el exvicio de la policía política Eric Sánchez Aquino Viera le propuso concederle la libertad a mi esposo a cambio de acogerse por un periodo de tiempo al mal llamado plan de reeducación carcelaria. La respuesta de mi esposo no se hizo esperar y le respondió: no quiero libertad, si unida a ella viene atada la deshonra. Esposo, todavía se le ven las huellas de los golpes en las costillas, son visibles, pero a pesar de esto se encuentra en un excelente estado de ánimo, se niega rotundamente a cambiar sus principios por el mal llamado plan de reeducación, al que se opondrá hasta el fin de su injusta condena y reafirma su voluntad de seguir adelante con su posición de prisionero político plantado. Siempre que la dictadura intente someterlo, tendrán como respuesta la actitud rebelde y contestataria que ha mantenido siempre. De igual manera, me pidió que hiciera llegar su agradecimiento a todas y cada una de las personas e instituciones que mostraran solidaridad y preocupación por su situación. Yo también agradezco por todo el apoyo recibido y a este le atribuyo que la vida de mi esposo esté a salvo por el momento. Él sigue con su espíritu firme y vertical, resiste todas las represalias y todas las fañas enfermizas que vuelca el régimen contra él por su posición política.
El comisionado de Béisbol del Caribe, Juan Francisco Puello, aseguró en el programa radial Grandes en los Deportes de República Dominicana que la ausencia de Cuba en la venidera serie del Caribe obedece a la negligencia de un funcionario de la isla que no tramitó a tiempo el visado de los peloteros, desmintiendo la nota publicada por el régimen que criticaba la actuación del comisionado dominicano.
En el mes de septiembre yo tuve y me dieron una cita en el consulado aquí en la República Dominicana, el consulado norteamericano, y ahí empezamos a hacer las gestiones para no solamente en el caso de Cuba, sino también en el caso de Venezuela. El consulado norteamericano aquí en la República Dominicana nos dio todas las facilidades para que el equipo cubano y los jugadores venezolanos que no tuvieran visa vinieran a obtener su visa aquí en la República Dominicana. Hace alrededor de 2 meses, casi 2 meses, ya nosotros habíamos recibido una información del comité organizador que teníamos que resolver el asunto de las visas. Hace casi 2 meses que se le manifestó ese ejecutivo del béisbol cubano y él se comprometió a obtener esas visas. El asunto es que pasaron los días, recibimos en cierta manera un requerimiento del comité organizador que aclaráramos el asunto de las visas de Cuba y se le volvió a reiterar a la Federación Cubana que ellos tenían que resolver ese problema y que poníamos a disposición todo nuestro personal de la Confederación para asistirlos aquí a principios de enero que vinieran a obtener las visas. Claro está, eso no se dio porque se fue dejando y pasando el tiempo, pero no por negligencia de la Confederación del Béisbol Profesional del Caribe. Yo manifesté por escrito a la Federación Cubana de que podían incluso acusarnos de una publicidad engañosa en Puerto Rico diciendo que Cuba iba a participar y al efecto no habíamos resuelto el asunto de las visas.
Las 11:13 a esta hora, noticias de Venezuela.
Juan Guaidó juró en la Asamblea Nacional como presidente reelecto de la rama legislativa y presidente interino de Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
A pesar de todas las trabas impuestas por los militares y colectivos que apoyan al régimen, Guaidó ingresó al Palacio Federal Legislativo para instalar la primera sesión de la Asamblea Nacional Legítima y ser juramentado como presidente interino de esta nación.
En nombre de esa madre que yo la nación en la lejanía, en nombre de los maestros que luchan, de las enfermeras, de los estudiantes, en nombre de los presos políticos que no tienen voz, hoy con esta constitución que haremos vivir, renacer, no la
Minutos antes, Luis Parra abandonó el palacio luego de una sesión ilegal en la que decidió notificar a los cuatro poderes que controla Maduro que él encabeza el poder legislativo. El diputado José Brito, expulsado del partido opositor Primero Justicia, descargó a Guaidó para justificar la treta del régimen.
Un cobarde nunca puede ser un líder. ¡Y es un cobarde! ¡Estafador de la esperanza del pueblo!
En la jornada de la primera sesión de la Asamblea Nacional Legítima, presidida por Guaidó, fueron agredidos periodistas y parlamentarios por los colectivos, grupos irregulares que apoyan al régimen. La próxima sesión fue convocada para el martes 14 de enero. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
A propósito del tema, la relación entre Irán y Venezuela va más allá de lo comercial, dicen algunos analistas que explican cómo el gobierno en disputa de Nicolás Maduro podría ser clave en medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán. Desde Washington, informa Belén Mora.
Los gobiernos de Irán y Venezuela comparten una compleja relación que va desde lo comercial y financiero hasta lo militar e ideológico, según Luis Fleischman, experto en seguridad y profesor de sociología en Palm Beach State College.
Hay una cooperación militar, hay una cooperación paramilitar, cooperación de propaganda y alianza política. Y también hay alianza comercial. Irán tiene varios pozos de petróleo hoy en día que ellos administran en Venezuela.
Alianza que toma una mayor relevancia a partir de la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, tras la muerte del alto jefe militar Qasem Soleimani.
O sea, tratar de atacar o tomar represalias contra Estados Unidos a través de una operación dentro del metro hemisferio que puede llegar a partir de Venezuela.
Operación que podría incluir cobertura o soporte logístico para células terroristas en el continente, opina Joseph Humire de la organización Secure Free Society.
Puedes contar que Venezuela va a ayudar a proveer cobertura para algunos de esos individuos para cambiar sus identidades, para que se muden a Latinoamérica o para cambiar sus identidades desde Venezuela para que vayan a Medio Oriente, o pueden proveer apoyo logístico.
Los recientes acontecimientos políticos en la Asamblea Nacional de Venezuela también formarían parte de un plan del gobierno de Nicolás Maduro para desestabilizar la región y atacar a Estados Unidos, algo que, a opinión de los analistas, Venezuela comparte con Irán. Belén Mora, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, felicitó a Juan Guaidó por su reelección como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Informa desde la ciudad de Washington nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Pompeo felicitó a Juan Guaidó por su reelección como presidente de la Asamblea Nacional Venezolana y condenó los intentos fallidos del régimen de Nicolás Maduro por negar la voluntad de la Asamblea Nacional elegida democráticamente.
I applaud how Venezuela's political parties came together.
Dice que aplaude cómo los partidos políticos venezolanos se unieron para apoyar la reelección de Juan Guaidó. Dice que Estados Unidos continuará apoyando a Guaidó y al pueblo venezolano y continuarán uniendo a otras naciones que aman la libertad a que hagan lo mismo. Pompeo destacó en una conferencia de prensa que la reelección de Guaidó se dio ante un quórum de 100 diputados, pese a la gran campaña de intimidación militar que le impidió el acceso al Congreso venezolano. El secretario de Estado además elogió el papel de la Organización de Estados Americanos, que según dijo ha sido una herramienta instrumental en mover al continente hacia la democracia. También alabó la labor de su secretario general Luis Almagro, diciendo que es el líder para seguir haciendo frente a los retos. Almagro busca ser reelecto cuando la OEA elija un secretario general en marzo del 2020. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
De Washington pasamos a Nueva York, porque Naciones Unidas ha manifestado su preocupación por la situación política y humanitaria que vive Venezuela. Desde la Gran Manzana, informa Carmen María Rodríguez.
La Secretaría de Naciones Unidas manifestó su preocupación por los acontecimientos en Venezuela relacionados con la elección del presidente de la Asamblea Nacional. Según el comunicado emitido en Nueva York, es urgente se realice un diálogo, no obstante la dificultad en lograrlo debido a las circunstancias en el país. Ante la crisis política, Antonio Guterres le hace un llamado a los actores políticos en Venezuela para que tomen pasos que reduzcan las tensiones y trabajen por una solución pacífica y sostenible a la crisis política en Venezuela. Por otra parte, también se manifestó que la ONU ve con preocupación la situación humanitaria en el país, mientras la Organización Mundial intenta aumentar su presencia a través de Venezuela. Según las estadísticas, la ONU ha logrado socorrer a más de 1.100.000 personas con ayuda humanitaria entre julio y septiembre del 2019. En un comunicado divulgado también en Nueva York, Naciones Unidas estima que la organización va a requerir unos 750 millones de dólares para que en el 2020 pueda brindar ayuda a 3.5 millones de los más vulnerables ciudadanos en Venezuela. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
11:20, gracias por acompañarnos en Radio Martí y esta transmisión simultánea por Radio Caracol 1260. Noticias de Estados Unidos.
Irán disparó varios misiles contra una base aérea de Irak que alberga a Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Más detalles desde la ciudad de Washington con Tony Cano.
Irán disparó la madrugada del miércoles misiles contra la base aérea de Assad en Irak, que alberga a fuerzas estadounidenses. Horas después del funeral de un comandante iraní cuyo asesinato en un ataque con aviones no tripulados de Estados Unidos ha aumentado el temor a una guerra en el Medio Oriente. La agencia de noticias iraní MER dijo que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán había atacado la base. Teherán prometió represalias por el asesinato del comandante militar iraní Qasem Soleimani. No estaba claro de inmediato cuál era el alcance del daño o las víctimas en la base. Aquí en Washington, el presidente Donald Trump fue informado del ataque contra las instalaciones estadounidenses en Irak y estaba pendiente de la situación, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham. Somos conscientes de los informes de ataques contra instalaciones estadounidenses en Irak. El presidente ha sido informado y está muy pendiente de la situación y consultando con su equipo de seguridad nacional, dijo Grisham en un comunicado. Desde La Voz de América en Washington les informa a Tony Cano.
A las 11:21, un vistazo a Santiago de Cuba que reporta 23 grados Celsius, poca nubosidad, viento soplando a 8 kilómetros por hora. Pero ¿cómo estará el estado general del tiempo para Cuba y el Caribe? Le preguntamos a nuestro experto Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte que afectó el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la noche del sábado se extiende ahora desde las aguas del Atlántico hacia el suroeste, pero más débil, llegando hasta la costa norte de la Española y penetrando el paso de los vientos ya como un frente estacionario con una amplia banda de nublados y lluvias que cubren en el sur de las Bahamas y la costa norte de las provincias orientales cubanas. Para Cuba tendremos nublados con chubascos y lluvias en la costa norte oriental, nublados ocasionales con lluvias aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius, las máximas en horas de la tarde entre los 27 y los 30. Los vientos serán del norte al nordeste entre 10 y 30 kilómetros por hora en la costa norte. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco lea en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
...11:23, noticias de América Latina.
En Chile, varios grupos de estudiantes boicotearon el desarrollo de las pruebas de acceso a la universidad. Ariane González con los detalles de lo ocurrido.
Varios grupos de estudiantes impidieron el desarrollo normal de la prueba de acceso a las universidades públicas y privadas de Chile mediante el boicot y la ocupación de los centros, lo que provocó que se suspendiera en 64 de los 729 establecimientos donde se llevaba a cabo. Las asociaciones de estudiantes, como la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios o la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, fueron los encargados de boicotear la llamada prueba de selección universitaria en la que se habían inscrito cerca de 300.000 estudiantes después que se cancelaran dos convocatorias anteriores el pasado noviembre.
El sistema es malo, malísimo. No creo que un papel defina tu carrera o tu futuro. Entonces, bacán que la hayan suspendido y que los chiquillos estén haciendo algo por eso.
La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios instó a impedir la prueba porque la considera profundamente segregadora y desde el inicio de la jornada algunos centros fueron tomados por estudiantes para impedir su realización o fueron objeto de altercados como la quema de los exámenes. El vicepresidente del Consejo Rector, Aldo Valle, aseguró que estos altercados provocarán cambios en los exámenes.
¿Habrá un retraso en el inicio de las pruebas o habrá un cambio en el horario de la prueba?
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galle, informó que agentes policiales detuvieron a 81 personas por delitos de desórdenes, delitos de daños y usurpación no violenta por estos actos. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Quieto en primera porque llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias por esa presentación. Vamos a arrancar rapidito con la NBA. Los Grizzlies de Memphis derrotaron a los Timberwolves de Minnesota. Dillon Brooks con 28 puntos, también 28 tantos. Chris Paul, Oklahoma City Thunder, derrotó a Brooklyn en tiempo suplementario. Carmelo Anthony también con 28. Parece que el 28 hay que jugarlo en la lotería, porque ya van tres que son los máximos anotadores con 28. Portland, los Trailblazers, derrotaron a Toronto, los actuales campeones mundiales, por dos punticos, 101-99. Carmelo Anthony con 28. Kevin Love metió 30. Y los Pistones del Detroit derrotaron a Cleveland, pero pese a los 30 puntos que metió Kevin Love para los Cavaliers de Cleveland, que perdieron por dos puntos. Y en este momento están a punto de derrotar los Reyes de Sacramento a los Soles de Phoenix. Solamente faltan 30 segundos en ese partido. En el béisbol de las Grandes Ligas, dos toleteros de sangre cubana, Nolan Arenado y Nicolás Castellanos, están platicando, no negociando, platicando con los Texas Rangers. Y por supuesto, estamos hablando de dos cubanoamericanos, dos toleteros de sangre nata. Así que estos muchachos están negociando con el equipo de Texas. Nolan Arenado actualmente, ¿ok?, con los Rockies de Colorado, y Castellanos es agente libre y estuvo negociando con los Medias Blancas de Chicago. Mañana arranca la Supercopa Española de Fútbol y se va a jugar, oigan bien, en Arabia Saudita. La ciudad deportiva Rey Abdullah en Jeddah, orillas del Mar Rojo, va a acoger este evento en su nuevo estadio con capacidad para 70.000 personas, construido específicamente para estos eventos. Por los próximos 3 años consecutivos, la Supercopa Española se va a jugar en Arabia Saudita. Están pagando 30 millones de euros. Durante estos, sí, por 3 años consecutivos para acoger solamente 3 partidos, la Federación Española se queda con 6 millones y los 4 equipos que están participando los otros 24 millones. El Valencia, campeón de la Copa del Rey, estará jugando contra el Real Madrid mañana y luego el Barcelona, el primer lugar de la liga el año pasado, contra el Atlético de Madrid. Por supuesto que la final va a ser el domingo a las 2 de la tarde, hora de Cuba, y todo el mundo está esperando, cuando te digo todo el mundo, Bruno, 800 millones de personas, sí, otro choque Real Madrid, por supuesto, Real Madrid-Barcelona, todo el mundo lo está esperando, sí, ya viene llegando. Todo. Muy bien, hablando, continuamos con el fútbol soccer. Noticias muy agradables para Miami. El Inter Miami está considerando contratar a Gareth Bale, el delantero del Real Madrid. ¿Y por qué? Da la casualidad que el dueño del Inter Miami, Beckham, es íntimo amigo de Gareth Bale. Gareth Bale está ya terminando su carrera profesional allá en España con el Real Madrid, donde no está muy contento. Así que es probable, okay, que Gareth Bale o termine con el Inter Miami o con el Galaxy, donde jugó David Beckham cuando era futbolista profesional en los Estados Unidos. Así que por lo menos podríamos tener aquí en Miami una figura a nivel de Gareth Bale, el pelotero, el futbolista galés del Real Madrid, que vamos a ser sinceros, ha estado mucho lesionado, no ha rendido como todo el mundo esperaba. En un momento dado fue el futbolista mejor pagado hace muchos, muchos años. Y también en la MLS, oigan esto, la Liga Liga Profesional del Balompié Norteamericano, el equipo Expansión de Charlotte, que va a comenzar a jugar dentro de 14 meses, ya vendió, ¿ok?, 20,000 entradas para sus primeros 19 partidos de la temporada regular el próximo año. Todavía faltan 14 meses. Las entradas están a la venta hasta el último día, hasta dentro de 14 meses. Y ya han vendido 20,000. El estadio tiene capacidad para 36,000 porque están jugando en el estadio de fútbol americano de las Panteras de Carolina. Pero solamente iban a usar la parte baja del estadio. Si ellos quieren abrir el estadio completo, que tiene capacidad para 76,000 personas, lo están considerando. Y después de solamente 2 meses han vendido 20,000 entradas. ¿Qué podría pasar en los próximos 14 meses? Vale la pena recalcar que aquí en la capital del Sol, cuando juegan los Marlins, si van 6,000, 8,000 personas, es mucho. 2 veces campeones mundiales, los Marlins, ¿ok? A duras penas tienen 8,000 fanáticos en el estadio. Y aquí hay un equipo de fútbol que nunca ha jugado y ya ha vendido 20 partidos, 20,000 entradas. Hasta aquí en los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amenazas de autoridades de salud pública en Guanabacoa contra la dama de blanco Xiomara Cruz.
Proyecto humanitario Tirso Mesa y Hernández distribuye alimentos en Matanzas durante las festividades de fines de año.
Julio Batista Rodríguez, ganador de estipendio para estudios de periodismo en la Universidad de Ohio.
Países europeos contratan abogados en los Estados Unidos para defender a empresas demandadas al amparo de la ley Helms-Burton.
Nicaragua es calificada como nación que no promueve los negocios.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, continuamos en esta segunda media hora de noticiero de las 11 de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM Miami. Hoy es martes 7 de enero de 2020. En los controles, Richie Pérez, redacción Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. En la producción y edición, Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Alguna nubosidad a esta hora en Santi Espíritus. Está más fresca la noche, 19 grados Celsius. Los vientos soplan a 7 kilómetros por hora. Noticias de Cuba.
Por primera vez participa un cubano en el Kiplinger Fellows, un programa de la Universidad de Ohio en los Estados Unidos para capacitar a periodistas en medios digitales. Yolanda Huerga informa.
El cubano Julio Batista será uno de los 22 periodistas que conformarán la clase 2020 del programa Kiplinger Fellows en Asuntos Públicos de Periodismo, que comenzará a fines de abril en la Universidad de Ohio, Estados Unidos.
Es un programa de estudios en la Universidad de Ohio con foco en periodismo digital y herramientas digitales para la comunicación.
Los becarios fueron seleccionados de entre cientos de aspirantes, teniendo en cuenta la experiencia periodística, su trabajo y su disposición a compartir el conocimiento con sus colegas. Por primera vez en casi 50 años, un periodista de la isla participa en el programa patrocinado por el negocio editorial Kiplinger y en el que estarán representadas 10 naciones.
Hasta ahora ningún cubano había recibido la aceptación para participar en el evento. Lo que creo es que ha cambiado mucho el tema del periodismo en Cuba y que evidentemente la gente más joven está intentando encontrar también espacio de superación profesional fuera del país para mejorar nuestra calidad profesional. Es una generación que salió casi completa de las aulas de cubanas. Al menos en la universidad para estar haciendo COVID.
Batista Rodríguez, que escribe en el sitio digital independiente Periodismo de Barrio, ha sido galardonado con importantes premios como el Rey de España de Periodismo Ambiental y Desarrollo Sostenible. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
La Dirección de Salud del municipio Guanabacoa está denunciando a la dama de blanco, Xiomara Cruz Miranda, acusándola de propagación de epidemia. Cruz Miranda enfermó en prisión y lleva más de 7 meses hospitalizada. Fue dada de alta médica en septiembre del Hospital Jurídico de La Habana debido a que la tuberculosis o TB que padece no estaba activa. Según dijo a Radio Martí, su hija Clara Iznaga, desde el Hospital Miguel Enríquez, donde hace 12 días la activista ingresó por una recaída de salud.
Nos hicieron una denuncia a mi mamá, estamos en calidad de acusados, porque ellos esos días atrás, ellos estaban todos los días yendo a la casa, me llevaban ambulancia y eso, porque querían que mi mamá ingresara, y mi mamá no quería ingresar, y entonces ahora yo la traje a ingresar porque se me puso malita. Y entonces ahora dicen ellos, nos hicieron una denuncia por propagación de epidemia. Un policía que vino ayer aquí al hospital a tomarle declaraciones a mi mamá porque está acusada. Porque dice que la directora municipal de salud acusó a mi mamá y a mí por propagación de epidemia. Cuando a mi mamá le habían dado el acta ya del hospital porque la TV de ella no estaba activa. Ella estaba en segunda fase. Le dieron el acta por eso, porque la TV de ella no estaba activa. Y ellos ahora están acusando a mi mamá y vinieron aquí al hospital a tomarle las declaraciones y a que mi mamá le firmara porque está acusada por no querer ingresar cuando ellos querían que mi mamá ingresara. Ayer mi mamá no quiso firmarla, ni quiso aclararle. De hecho, ya se alteró y mucho y tuvo que venir la doctora y ponerle un sedante y eso. Él dice que va a regresar de nuevo porque mi mamá está acusada y tiene que tomarle declaración. Policía que me vino de la unidad de policía que lo mandaron, de la de Guanabacoa, donde nosotros vivimos.
Xiomara Cruz Miranda enfermó a inicio de 2019 en una prisión de mujeres en Ciego de Ávila, donde cumplía una sanción de 1 año a 4 meses por el supuesto delito de amenaza. Fue liberada en el mes de agosto bajo licencia extrapenal mientras permanecía en terapia intensiva del hospital La Covadonga en La Habana.
Durante las festividades de fines de año, personas necesitadas recibieron alimentos distribuidos por el proyecto humanitario Tirso Mesa y Hernández en Colón, Matanzas. El proyecto es promovido por opositores que integran el partido Pedro Luis Boitel, entre ellos el activista Francisco Rangel Manzano, con quien Radio Martí conversó.
Tuvimos la oportunidad de dar 30 comidas a estas personas tan necesitadas, asquerosas, que no tienen quien los proteja, principalmente el régimen, que debe ocuparse de ellos. Bueno, tuvimos la oportunidad de brindarle alimentos que tanto lo necesitaba, y más estos días que está de invierno, muy frío a las tardes. Bueno, llegaron aquí a mi casa muchos de ellos, ya yo había acordado con ellos el día que iba a brindar alimentos, y otros fui hasta sus casas, a sus hogares, o lugares donde ellos radican, en los portales, en algunos lugares que ellos duermen o están ahí, porque estas personas vagan por las calles, realmente no tienen un lugar determinado. A veces se quedan en los portales de las tiendas, o en bodegas, o en los portales de las casas. La mayoría no tienen familia. Y muchos que son familias que tienen necesidades también, que viven en un lugar deprimente, sin las condiciones adecuadas. Y entonces también vamos y le brindamos la comida. No solamente alimentos, a veces hay personas que se nos aceptan con alguna ropa, con algún abrigo, se los hacemos llegar allí también.
El proyecto Tirso Mesa y Hernández lleva a cabo su labor humanitaria gracias a donativos de residentes de la localidad de Colón y al apoyo de exiliados cubanos.
De otra parte, los 28 países miembros de la Unión Europea acordaron contratar bufetes de abogados en Estados Unidos para defender los intereses de las empresas europeas que están siendo demandadas al amparo de la ley Helms-Burton, informa el diario Voz Populi a partir de datos del Consejo de Comercio y Economía de Estados Unidos-Cuba.
A través de una figura legal que permite que un tercero con interés legítimo, ni demandante ni demandado, tenga representación en los casos que afecten a compañías europeas, la Comisión Europea podría presentar sus alegaciones jurídicas.
El diario se refiere a que hasta ahora la implementación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton ha derivado en 20 demandas. Se calcula un gasto de más de $4 millones por los honorarios de los abogados.
El director de marcas de la Confederación del Caribe, Ramón Ruiz Meyenberg, explicó las razones por las que el seleccionado de béisbol de Cuba no estará presente en la Serie del Caribe, que se desarrollará en Puerto Rico del 1 al 7 de febrero. Luis Guardia entrevistó al directivo.
La pelota cubana no podrá estar en la Serie del Caribe. La isla comunista no realizó los trámites necesarios y en ningún momento fue obstaculizada su participación en el evento, como se malinformó en los medios oficialistas de prensa.
Se les dio el mismo tratamiento que a toda otra liga, incluso Panamá, si tú sabes, ellos también van como invitados y Y a ellos desde el principio se les dijo, señores, ustedes van como campeones, como invitados, pero la responsabilidad de sus visas es de ustedes y solo de ustedes.
Ramón Ruiz Meyenberg, director de marcas de la Confederación, fue claro. El consulado estadounidense en Santo Domingo dio a la Confederación del Caribe todas las facilidades para gestionar los visados del equipo que representaría a Cuba.
Sí tomamos consideración de las necesidades, dado que entendemos perfectamente que el consulado o la embajada de Estados Unidos en La Habana no está funcionando al 100%, pues bueno, quisimos dar una opción a las autoridades haciendo los trámites aquí en República Dominicana, y es por eso que el comisionado estuvo en contacto permanente con el consulado norteamericano aquí en Santo Domingo para ver la forma en que podríamos darle esta atención o servicio a la delegación cubana.
Para la Confederación, la no presencia de Cuba es una baja sensible. Luis Meyenberg recalcó una vez más que hasta el último momento se intentó la presencia del seleccionado de la mayor de las Antillas.
Se podía siempre y cuando la delegación cubana llenara todos los formularios y hiciera los pagos correspondientes en la primera semana de enero.
El régimen castrista tergiversa la información. El gobernante Miguel Díaz-Canel plasmó en Twitter que el deporte cubano es también agredido por el imperio. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
A las 11:40, la periodista espirituana Aymara Peña González analiza cuál ha sido el impacto de la nueva constitución cubana y los desafíos económicos para este 2020. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
En el 2019 que concluyó Aymara, fue como colofón la aprobación de la tan cacareada constitución. Tú como sociedad civil tuviste el empeño, fuiste incluso detenida, de tener vigilancia y observancia de los trabajos de sociedad civil en las urnas electorales. Sin embargo, el gobierno dio la brava, la aprobó. ¿Cambió algo la constitución? ¿Qué ha cambiado después de implementada la nueva constitución?
Bueno, Tomás, te puedo contar que después de cambiada la constitución, la situación no ha cambiado mucho favorablemente en cuanto al respeto a los derechos humanos. No ha cambiado en lo absoluto. Continuamos siendo víctimas de violaciones innumerables, tanto cubanos de a pie como activistas, como cualquier tipo de ciudadano en Cuba. Aún no vemos ningún resultado positivo de lo que pudiera ser en algún momento usado por el gobierno como aspectos positivos dentro de esa nueva constitución. Sí hemos visto muchos aspectos negativos. Creo que las diferencias sociales en Cuba cada día son mucho más marcadas, muy lejos de lo que puede promover y hablar el gobierno cubano. Lejos de eso, la situación en la educación, en la salud, está muy deteriorada cada año, cada segundo. Es mucho más difícil conseguir medicamentos, conseguir buenos médicos que te puedan atender. Cada día se hace más difícil para los cubanos en ese sentido. Creo que esos grandes logros que ellos siempre promueven como logros de la revolución, cada día se desmoronan más, y eso lo estamos viviendo los cubanos, y esa constitución y todo lo que han ellos implementado no ha resuelto ni ha solventado los problemas sociales y económicos que vivimos. Así que realmente es un panorama muy negro lo que estamos cerrando en este año, y comenzaremos a vivir, bueno, pues un año nuevo según con nuevas medidas económicas y un supuesto aumento salarial, pero con situaciones que realmente van a empeorar la situación del cubano, donde nuestra moneda ha sido desvalorizada totalmente, donde hay una incertidumbre tremenda con el tema del cambio del dinero, con el tema de los aumentos de salario, las tiendas estas que están abriendo que es para comprar en divisas. Realmente es un año de mucha incertidumbre, donde la economía va a golpear mucho más de lo que ha golpeado a la familia cubana. Y bueno, por supuesto, los problemas políticos en los que estamos siempre inmersos con el tema de las violaciones y en la falta de derechos. Creo que realmente veremos qué sucede, pero tengo mucha fe en este pueblo cubano, tengo mucha fe en que tengamos fuerzas para continuar en esta lucha y poder cambiar esta situación y revertir todo lo que estamos viviendo. Y bueno, para adelante, hay muchos cubanos jóvenes con ganas de luchar en este país.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
11:43, llovizna a esta hora en Matanzas, 21 grados Celsius, la temperatura, vientos a 18 kilómetros. Noticias de América Latina.
Un informe revela que Nicaragua no es un país que promueva los negocios. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El Doing Business 2020, un estudio del Banco Mundial que mide la facilidad de hacer negocios en el mundo, colocó a Nicaragua como uno de los países más complicados para hacer negocios, ubicándolo en el puesto 142 de 190 países evaluados, obteniendo una calificación de 54.4 de 100. Según el estudio, este año Nicaragua solo está por encima de Bolivia y Venezuela. El vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada COSET, Sergio Maltés, aseguró que estos indicadores muestran el impacto de la exclusión del sector privado de las políticas públicas.
Que mientras este gobierno no tenga la voluntad para poder resolver toda la situación política y deje trabajar también y sea un facilitador al sector privado, entonces vamos a seguir cayendo.
Con respecto al año pasado, el país retrocedió 10 puestos. En la edición de 2019, Nicaragua estuvo en la posición 132 de 190 países. Leonardo Torres, miembro del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, reconoció que es necesario trabajar para mejorar en los indicadores, aunque sostiene que el país ha avanzado en la ejecución de trámites en las instituciones públicas.
Hay muchos trámites que nosotros tenemos mucho más ágiles. Los pagos de impuestos se han mejorado, la situación de las licencias, permisos.
El ranking mundial evalúa 10 componentes, entre ellos la apertura de un negocio, manejo de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades, obtención del crédito, protección a los inversionistas minoritarios, entre otros. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La organización no gubernamental Foro Penal informó el lunes en la noche que 7 personas encarceladas por razones políticas fueron liberadas por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Entre los excarcelados se encontraba el periodista Jesús Medina Esaíne, quien compartió un video en Twitter para dar gracias a personas e instituciones que hicieron posible su liberación.
Foro Penal, que encabeza la defensa de las personas que están detenidas por razones políticas en Venezuela, corroboró además que fueron excarcelados Manuel Chacín, Yorma Linares, Michael Vargas y el activista de Voluntad Popular Jesús Lira, quien se encontraban detenidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, desde 2017.
Dos fuertes sismos sacudieron el martes temprano la costa sur de Puerto Rico, dejando un muerto y varios daños estructurales a viviendas y edificios. Detalles con la AFP.
Un fuerte sismo de 6,4 dejó a una persona muerta en Puerto Rico. La víctima es un residente de 73 años de la ciudad de Ponce, quien falleció tras la caída de una pared en su vivienda. El epicentro se registró 13,6 kilómetros al sur de esa ciudad, a las 4:24 de la mañana. 10 minutos después se produjo una réplica de magnitud 5,6, a unos 8 kilómetros frente a la costa suroeste del país, y otra de magnitud 5,8 se registró a las 7:18. El gobierno declaró estado de emergencia y las clases han sido suspendidas. Gran parte de la isla está sin electricidad. Hay daños importantes en la ciudad de Guayanilla, donde además se derrumbó la iglesia.
La comunidad de la Inmaculada Concepción, la parroquia, se fundó en el 1841 y en torno a esas décadas se construyó. Luego, pues, ha sufrido, en el buen sentido de la palabra, del verbo, mejoras con el tiempo. Con el terremoto del 1918, pues sufrió algunos daños que fueron reparados, pero bueno, como este, ninguno, así que con la esperanza de levantarlo.
Además, el sismo destruyó una de las joyas naturales de Puerto Rico, Punta Ventana, un arco de piedra que se encontraba en la costa meridional de la isla. Este terremoto es el más fuerte de una serie de temblores que han sacudido el territorio desde finales de diciembre.
Avanzamos en la información a las 11:47, noticias internacionales.
Los cancilleres de Alemania, Gran Bretaña y Francia se reunieron en la ciudad de Bruselas para abordar la situación del acuerdo nuclear con Irán. Dámaso Rodríguez informa.
A su llegada a Bruselas, el ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, dijo que Europa no se quedará de brazos cruzados y mirando mientras Irán se sale del acuerdo nuclear que firmara en el año 2015 con 6 potencias mundiales, dejando así de cumplir con las obligaciones de dicho acuerdo, y esa es la razón por la que estamos los 3 países socios del tratado reunidos aquí. Entre los 3 socios, Francia, el Reino Unido y Alemania, vamos a hablar de cómo vamos a lidiar con el anuncio de Irán de salirse del tratado nuclear y sus obligaciones, y mantenemos la opinión de que esto es un tratado importante que evitaría que Irán tenga una bomba nuclear, aseveró más. Irán anunció recientemente que abandonaría las limitaciones sobre el enriquecimiento de uranio, aunque seguiría cooperando con la Agencia Nuclear de Naciones Unidas. Pero en las últimas horas, Irán ha dicho que volverá al cumplimiento total del acuerdo nuclear con las potencias mundiales, aunque no dio detalles ni información sobre posibles condiciones. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
El Congreso de España finalmente eligió este martes a Pedro Sánchez al frente de un gobierno de coalición entre socialistas y comunistas. Desde Madrid, informa Michel Suárez.
Pedro Sánchez consiguió mayoría simple en la segunda votación e inauguró así el primer gobierno de coalición de la historia democrática de España. En su gabinete aparecen políticos de extrema izquierda, entre ellos Alberto Garzón, próximo ministro de Consumo, quien esta semana se vio obligado a borrar un tuit donde aseguraba que Cuba era el único país del mundo con modelo de consumo sostenible. La inédita entrada de defensores del régimen de La Habana en el Consejo de Ministros causó preocupación, en especial entre grupos del exilio cubano en España. Así lo explicó Miguel Sales, presidente de la Unión Liberal Cubana.
4 o 5 ministros castrochavistas del partido Unidas Podemos, un margen, una cuota amplia de poder, puede ser muy negativa porque van a beneficiar sin duda alguna aquellos elementos como el caso del gobierno de Cuba.
Lázaro Meireles, coordinador del Movimiento de Acciones por la Democracia, recordó que Sánchez se había comprometido a no pactar con partidos populistas.
El señor Sánchez dijo que no iba a pactar nunca con Podemos y ya hemos visto lo que ha sucedido. El comunismo no ha traído jamás nada bueno para la gente.
Mientras tanto, Guillermo Gortázar, presidente de la Fundación Hispano-Cubana, restó importancia a las consecuencias de un gobierno sociocomunista para las relaciones con La Habana.
La política del señor Sánchez, como anterior la de Rajoy, fue la de la condescendencia, la comprensión, de tal manera que no creo que haya un cambio sustancial.
Pablo Iglesias, líder del Partido Comunista Podemos, también formará parte del gobierno de Sánchez con el rango de vicepresidente de Asuntos Sociales. Durante años, Iglesias ha sido acusado de recibir, presuntamente, fondos provenientes del chavismo. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y a continuación, en nuestro noticiero de la noche aquí en Radio Martí, tenemos el segmento de salud con la doctora Maritza Fuentes. El tema
Hola, ¿qué tal,
esta
mi gente linda? Si usted se acaba de incorporar a la audiencia en estos días, pues bendecido 2020. Quiero hablar hoy acerca de la palabra personalidad. Viene de la palabra persona, que significa máscara. En la antigua Grecia, los actores de teatro usaban máscaras, las cuales eran llamadas personas, pues el sonido venía de dentro de la máscara. Sona, o sea, persona, sona significa sonido. La audiencia veía máscaras y detrás de la máscara venía el sonido. De la palabra persona viene la palabra entonces personalidad. Toda personalidad es falsa. Puedes tener puesta una máscara bonita o una máscara fea, no hay diferencia. Nosotros somos capaces de ponernos y quitarnos máscaras. Nosotros somos capaces de tener la máscara de ser buenos o la máscara de ser malos. Lo importante realmente no es la personalidad, fíjese usted, es la esencia. La personalidad también es una parte necesaria del crecimiento. Es como atrapar un pez en el mar y dejarlo en la orilla. El pez regresa al mar de un salto. Por primera vez sabrá que siempre ha vivido en el mar. Por primera vez sabrá que el mar es su vida. Es su hábitat natural. Hasta ese momento, antes de que fuera atrapado y dejado en la orilla del mar, tal vez jamás hubiera pensado en el mar. Puede haber sido absolutamente ignorante de la existencia del mar. Para conocer algo, primero tienes que perderlo, para entonces entender el valor. Para tener conciencia del paraíso, primero tienes que perderlo. A menos que lo pierdas y lo recuperes, no entenderás su belleza y su maravillosidad. Adán y Eva tuvieron que perder el jardín del Edén, es parte del crecimiento natural. Solo dejando el hermoso jardín de Dios, Adán puede llegar un día a ser Cristo, puede regresar. Adán dejando el Edén es justo como el pez atrapado y dejado en la orilla, y Jesús es el pez regresando al agua. La gente primitiva, por ejemplo, tiene algo en común con los niños muy pequeños. Son hermosos, espontáneos, naturales, pero totalmente inconscientes de lo que son. No están al tanto de sí mismos ni de su persona, y mucho menos de su personalidad, porque no se conocen a sí mismos. Viven alegremente, pero su alegría es inconsciente, genuina, espontánea. Primero tienen que perderla. Tienen que civilizarse, educarse, aprender, crecer. Tienen que adquirir una cultura, una civilización y una religión quizás. Tienen que perder toda su espontaneidad. Tienen que olvidarse de su esencia y de repente un día empiezan a añorarla. Es así la vida. Esto está sucediendo en todo el mundo y está sucediendo en tan gran medida porque es la primera vez que la humanidad se civiliza realmente. Entonces, no hagamos tanto caso a la personalidad, sino vamos a cultivar la esencia, que eso es lo que perdura a través de los años. La personalidad puede variar, puede cambiar, podemos ser de una manera cuando somos niños, de otra manera cuando somos adolescentes. Cuando vamos creciendo, 30, 40, 50, podemos tener un tipo de personalidad. Después de los 70, esa personalidad en algunos aspectos se va apagando, pero lo que no puede trascender, ni cambiar, ni transformarse, es la esencia. Seguimos mañana. Éxitos bendecidos.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A las 11:54, las noticias del espectáculo, el cine y demás, con María Salas.
I'm working on a novel. It is a story of my life and my sister's.
Llega a la pantalla grande la octava adaptación de la popular novela de Louisa May Alcott, Mujercitas. Ambientada durante la Guerra Civil, la película sigue a las hermanas March, Joe, Meg, Amy y Beth, quienes descubren el amor y la importancia de la familia. Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh y Eliza Scales son las protagonistas.
My dreams are different.
Laura Dern es su madre, Meryl Streep, la estricta y conservadora Tía March. Filmada en Boston, Massachusetts, la joven cineasta Greta Gerwig construyó una réplica de la casa de la autora, impartiéndole autenticidad a la historia. Amigos, Little Women es un clásico literario y de la gran pantalla.
Let the beat drop.
Para los más pequeños de la casa, una nueva cinta de dibujos animados. Spies in Disguise, espías a escondidas. Los creadores de Ice Age y Rio nos ofrecen la historia del superespía Lance Sterling y un joven científico, Walter Beckett.
You better unbird me right now.
Polos opuestos que unen su talento e ingenio para crear increíbles artilugios para sus peligrosas misiones. Will Smith y Tom Holland prestaron sus voces a los protagonistas de este mundo del espionaje internacional. Amigos, entretenida y visualmente bien diseñada, pero imperfecta. Yo soy María Salas para Televisión Martín.
Y así llegamos al final del noticiero estelar de las 11 de la noche en Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 en Miami. En los controles, Richie Pérez, sala de redacción Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. La producción edición de Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y Ricardo Espinosa, quienes invita a mantener la sintonía con Radio Martí, siempre contigo. Buenas noches. Buenos días.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión.
Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.